Viajar por Asturias es sinónimo de curvas, de puertos de montaña y de carreteras insertas en un relieve abrupto y montañoso. Hay lugares emblemáticos que el viajero avezado ya conoce bien, como pueden ser los Picos de Europa o Llanes, que son el lugar de esparcimiento típico de vascos y madrileños. De hecho, no son pocas las chanzas que hay en la región en cuanto a unos y a otros. Pero, además de estos lugares de indudable belleza, hay otros que rivalizan en hermosura y que los superan con su autenticidad salvaje. Para mí, uno de estos lugares al que me siento unido desde mi más tierna infancia es Somiedo. El término municipal de Somiedo, el concejo, es montaña, es braña y es ganado. Cuatro son los ríos principales que vertebran el concejo de Somiedo. Son el Pigüeña, el Somiedo, el Valle y el Saliencia. Y si hablamos de sus ríos, es obligado mencionar la central hidroeléctrica de La Malva, en el río Somiedo, una de las centrales más audaces de toda Asturias. La central se proyectó en el año 1904. Se construyeron más de 20 kilómetros de canales para llevar el agua hasta las turbinas de la planta y los trabajos duraron hasta el año 1915. Para aquella época fue un trabajo titánico que incluía 17 kilómetros de túneles y más de 500 metros de saltos de agua. Todo a más de 1.500 metros de altitud en las montañas de una cordillera cantábrica salvaje e indolente. Surgieron así las primeras líneas de alta tensión en Asturias y con ellas el desarrollo posterior de toda la región. Pero si de algo es sinónimo Somiedo, es de naturaleza. Una naturaleza mayúscula y salvaje que propició que en el año 1988 se declarara Parque Natural, el primero de todos los parques naturales asturianos. Este es el hogar de los grandes mamíferos de la cordillera y más de 100 especies de aves que tienen también cabida en el parque. Y el oso. El oso, el símbolo por excelencia de la naturaleza cantábrica. El enorme plantígrado que tiene aquí uno de sus últimos reductos. Podríamos pensar que no es para tanto, que el oso es solo un reclamo turístico con el que atraer visitantes. Podríamos pensar que las señales que nos encontramos en la carretera de Somiedo y que nos avisan de la presencia de osos no sea más que eso, que un fake. Hasta que nos lo encontramos por la carretera. O hasta que, apostados en un apartadero de la carretera del valle, divisamos en la ladera de enfrente una osa con sus dos crías. Así es Somiedo, salvajemente cercano e impredecible. Hablar de Somiedo es hablar de vaqueiros. Los vaqueiros de Alzada eran un grupo cultural que se extendía por todo el occidente asturiano. Su principal actividad era la cría de ganado vacuno. Se denominaban de Alzada porque viajaban a las montañas en verano, alzando constantemente su asentamiento en lo que se conoce como transhumancia biestacional. En el mes de mayo, los vaqueiros abandonaban su residencia de invierno junto con su familia y ganado para emigrar a las montañas donde permanecían hasta el mes de octubre. Eran un grupo social bastante cerrado y de carácter endogámico. Esto propició que sus costumbres y folclore pervivieran a lo largo de los siglos. Aún hay vaqueiros que acuden en los meses cálidos a pastorear por el puerto de Somiedo, desde Salas o desde Belmonte de Miranda. Pero ahora, la alzada a las brañas ya no se hace como antaño en caravanas de hombres y vacas, sino en camiones. La cultura vaqueira, menospreciada durante años, hoy es admirada por su contribución a la conservación del patrimonio natural asturiano y por su forma de vida libre, totalmente ajena a otras leyes que no sean las dictadas por la propia naturaleza. Las brañas vaqueiras no eran solo de este grupo social, también eran aprovechadas por los habitantes de las aldeas o medanas. Estas están diseñadas para aprovechar al máximo los recursos naturales y suelen ser de uso comunal. Al llegar la primavera son ocupadas de manera conjunta por todos los ganaderos. En muchos casos, estos no son dueños de la tierra, sino que han de pagar por su aprovechamiento. En la actualidad, únicamente se conservan brañas en los concejos asturianos de Somiedo, Tineo, Valdés, Cudillero, Villayón, Salas y Cangas de Narcea. El resto han desaparecido o se han transformado en aldeas. Hay canchales, turberas, lagos, cada uno con su vegetación específica. Pero lo que más llama la atención al visitante primerizo son los bosques. Bosques de roble albar, de rebollo, abedulares, encinares y bosques frescos en el fondo de los valles, plagados de alisedas en galería. Hasta especies más típicamente mediterráneas encontramos por aquí. Las rotundifolias encinas que crecen desde los barrancos calizos hasta los canchales más inhóspitos. Entre todas las especies arbóreas de Somiedo, quizá escogería una que aún no he nombrado y que lleva aparejada toda una cultura económica y social, el castaño, y sobre todo su fruto, las castañas. Somos Jorge González, alias el Capitán Romo, y Roberto Naveiras, el Obispo de Aruba. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Aquí otro día más para hablar de nuestras tradiciones y nuestra historia y de los pies.
Tú de castaños y de castañazos entiendes bastante, ¿no?
Sí, algo sabemos, porque al fin y al cabo los castaños forman parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y, en definitiva, de nosotros mismos. Y es que el castaño crece vigorosamente en todo el noroccidente de la península ibérica. Vive en cotas comprendidas entre los 0 metros del nivel del mar hasta los 1.500 metros. Su enorme vitalidad y la capacidad de desarrollo con poca luz le permiten elevarse sobre la espesura y sobrevivir en las circunstancias más adversas. Su espesa sombra tiene fama de pesada y dañina para las plantas del sotobosque y para quienes allí se refugian. Siempre tiene que disponer de la humedad necesaria, ya sea atmosférica o en relación al suelo. El castaño puede ser una valiosa ayuda para devolver a la vida a terrenos agotados, pues el enraizamiento profundo protege el suelo. Su sombra espesa mantiene la frescura y sus hojas son un preciado aporte orgánico. El castaño es uno de los pilares básicos donde se apoya el bosque atlántico, junto con los robles, los fresnos, las hayas, los acebos y demás familias. La castaña, el fruto de este vigoroso especímen, fue considerado recurso alimenticio de primer orden, también llamada el pan de los pobres. Antiguamente se conservaban y consumían durante todo el año, pero la introducción de nuevos cultivos especialmente traídos de América, como son las patatas y el maíz, pues lo relegó a un segundo plano. Aún recuerdo cómo mi padre me hablaba con especial repulsa del caldo de castañas hasta que comenzaron con el cultivo de patatas.
Pues a mí bien que me gustaba el caldo de castañas. Pocas veces lo probé, pero bien que me gustaba. Lo hacía mi abuela y era un caldo especialmente picante. Como dirían en México, especialmente picoso.
Yo la verdad de las castañas no es que le tenga una gran predilección, pero sí el olor. El olor me resulta pues familiar de la llegada del otoño. Me encanta, es un olor junto con el olor de la leña, el olor de castaña asada es enriquecedor.
A mí me gusta mucho con leche. Son un vicio.
También son bastante pesadas al estómago, ¿eh? Pero bueno.
Una bomba calórica.
Sí, 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 sí. Como te decía, el castaño es de una importancia de primer nivel. Como ya dije antes, su sombra y su capacidad para regular la temperatura, su fruto dando de comer a muchísimas generaciones, su madera, presente en todo tipo de construcciones, ya que es una madera fácil de trabajar, firme, duradera y soporta bien la humedad y la carcoma, los apreciados boletus que suelen desarrollarse bien en los sotos de los castaños, y también por su valor ornamental y paisajístico que colorea de amarillo y rojizo los bosques en otoño. Y también por su valor cultural en celebraciones como el Magosto. El magosto. El magosto es una fiesta tradicional en gran parte de las regiones del norte de España. Se trata de una celebración relacionada con la recolección de castañas. En su raíz más celta, la fiesta celebra el final del verano y el principio del otoño. Y en Galicia está muy unida al culto a los muertos, siendo habitual dejar el fuego de la casa encendido y alimentos en torno a la cocina para que los espíritus de los antepasados vuelvan a sus hogares durante esta noche a calentarse. La fiesta popular suele coincidir con la primera quincena del mes de noviembre. Exacto, coincide con muchas tradiciones, con el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos, con el Samaín, con el Halloween y muchos nombres más. El Amagüestu en Asturias, la Magosta en Cantabria, el Gachanar en el País Vasco o la Castañada en su variante catalana-aragonesa.
El magosto o la magüestu. El magosto es una de esas fiestas que estuvo medio perdida durante muchísimo tiempo, durante décadas. Estaba como un poco olvidada. Nadie celebraba ese tipo, o muy poca gente celebraba ese tipo de fiestas, y ahora parece que resurge, que además vienen con fuerza, ¿no?
Sí, es igual que el Samaín, que parece que ahora se vuelve a retomar. Yo recuerdo que, bueno, el magosto yo lo celebraba con castañas cocidas. Hacíamos... como enhebrábamos castañas cocidas, como haciendo un collar, uh-huh. Íbamos todos los chavales, cada uno con sus collares y sus pulseras de castañas, que al final, pues, acababas comiendo tres o cuatro, y al final, luego las utilizabas como arma arrojadiza, de juegos y otras.
El salvajismo rural.
Exacto. O incluso también acabamos lanzando esos collares a los cables de la electricidad.
Pero bueno, vosotros eres un poco salvajes, ¿eh?
Bueno, eran los juegos que había allí. Pero sí que es lo que te decía antes, sobre todo el olor de la castaña asada, pues sí que me trae, bueno, recuerdos de cuando era más chaval, de cuando era más jovencito.
Hay un pueblo en el término municipal de Tineo, en Navelgas, que todos los años celebran un magosto popular, la fiesta del esfollón, que coincide el esfollón y el magosto. El esfollón es pelar.
La mazorca.
La mazorca. La mazorca de maíz, y luego se cuelga a secar en los hórreos. Pues todos los años íbamos allí a tocar la gaita. Se montaba una fiesta allí hermosísima por la noche. Todo la zona vieja del pueblo, alumbrada con antorchas, los gaiteros por allí repartidos por todo el pueblo, y grandes ingestas alcohólicas, todo hay que decirlo.
Eso nunca falta. La comida y la bebida, al final, en todas estas fiestas populares, nunca falta. Pero a mí sí que me hace gracia el cómo se agrupan cierto tipo de tradiciones en torno al magosto, porque es lo que comentaba antes, porque es el magosto, lo de las castañas, es la celebración de la recogida de determinados frutos, porque no solo es la castaña, sino es el maíz, es la calabaza. ¿Cómo tiene que ver en el sentido de la calabaza, como, bueno, como en los anglosajones que dicen el Halloween? Aquí también se aprovechaba la calabaza para hacer caretas o, bueno, disfraces con la calabaza. Y todo tiene que ver, al menos en Galicia, con esa relación a los muertos, a los ancestros. Más que a los muertos en general, sino a los ancestros familiares, a esas... Bueno, como esas reuniones donde se hace un culto a los antepasados.
Bueno, y también es la fiesta de la cosecha. Ahora en otoño es cuando se recogen todas las mieses, y es la fiesta de la cosecha, y eso es motivo de celebración.
Sí, y el cambio de estación. Al fin y al cabo celebras el bueno, que se acaba la luz y entras como en las sombras. Y quizás eso tiene mucho que ver a la hora de estas tradiciones, que es como... Eso, que pasas de un estadio lumínico a otro, ves que la luz cambia en estas fechas. Y es en esos pequeños matices donde tal vez el mundo del más allá y el del más acá se unen y está todo más cerca. Es como que la puerta se deja entreabierta y ahí caben más tradiciones y más leyendas. Sobre todo de este tipo de antepasados, de espíritus, de muertos.
El año pasado, por estas fechas, estábamos celebrando el Día de los Muertos, bueno, no era de estas fechas, un poco más adelante, pero estábamos celebrando el Día de los Muertos en México. Que en México, bueno, es el Día de los Muertos en México, yo creo que es la festividad más famosa que hay a nivel internacional mexicana, ¿no?
Sí, yo casi lo compararía con el, quizás no tanto como el Magosto aquí, pero sí con el Año Nuevo incluso. Era, pues, de un valor importantísimo. Y me hacía, bueno, me resultaba curioso cómo se hilvanaban ambas costumbres, porque allí, bueno, tenían su comida tradicional, que era el pibi pollo, que era todo lo que lleva el prefijo pibi, pues era que se cocina bajo la tierra. Pero sí, como había ese momento previo a la comida, había ese momento al culto también a los antepasados. Allí tenían sus altares, recitaban sus pequeñas oraciones, y luego ya era, pues, la fiesta, o sea, la comida, el comentar, pues, bueno, las cosas del día a día, la reunión de la gente, y luego sí que ya a la noche, pues, con aquellos desfiles de carrozas representando, pues, a la muerte, y bueno, luego en la cultura mexicana, como en diferentes estados, pues unos lo celebran casi limpiando las tumbas e incluso limpiando los huesos de los antepasados. Y allí le llevan su comida favorita, su bebida favorita, incluso cigarrillos para que esos espíritus que quieran fumar y dedicarse a aquellos pequeños vicios que tenían en vida, ¿no?
Jorge, si te parece, nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de viajes, historia y leyendas.
Aquí estaremos, que a mí ya sabes que es una temática que me encanta y me apasiona y que creo que hay que mantener viva, ¿no? Como digo siempre, hay que saber de dónde venimos para ver a dónde vamos.